There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Este es una emisión dedicada al análisis de coyuntura de esta semana, primera semana propiamente hablando de abril, que termina el viernes 9, y que quisiera yo dedicar en esencia a las colaboraciones que llevé a cabo en el periódico El Financiero en estos días, a alguna cosa que escribí antes, ponerlo en contexto. Hace unas pocas semanas se presentó el nuevo libro de Roger Bartra que se llama Regreso a la Jaula. Se refiere con ello a un libro que él escribió hace ya buen rato, hace más de 30 años, que se llamó La Jaula de la Melancolía, en donde él en parte critica a quienes habían estado intentando encontrar el alma del mexicano, la caracterización de lo mexicano, para plantearlo en términos de que lo que llamábamos la mexicanidad era en realidad una construcción cultural del grupo que ganó las guerras civiles y se instaló en el poder durante el siglo XX, el régimen de la revolución, como yo lo he llamado, o lo que en aquella época era el priismo, muy diferente del PRI actual, un régimen autoritario concentrado en el presidente de la República, que tenía todo el poder durante 6 años, estrictamente, pero fuera de eso tenía un poder prácticamente absoluto, siempre y cuando se mantuviera al interior del funcionamiento del sistema corporativo. Este sistema corporativo, por su nombre, obviamente, estaba constituido por corporaciones, que son la representación en el siglo XX de la construcción política tradicional de la Europa medieval, en la cual se consideraba cada una de las partes de la sociedad como una de las partes de este cuerpo, que era el cuerpo humano casi divino, por lo cual la cabeza era tanto la monarquía como el poder de la cristiandad, y cada una de las otras áreas de la sociedad tenía una cosa que hacer para que el cuerpo funcionase, y de ahí se deriva la palabra corporación. Esto lo recupera Mussolini en los años 20 en Italia para construir el fascismo, y de ese fascismo aprenden todos los países en los años 20 y 30 del siglo XX para construir sus nuevos regímenes políticos, conforme la Primera Guerra Mundial hunde el mundo previo. Nosotros en México construimos un régimen corporativo, lo construye el general Cárdenas y lo hace de una manera extraordinaria. No solamente organiza y le da cauce a obreros y campesinos, los conforma como los sectores campesino y obrero del partido que él refunda, rehace, en 1938, que es el Partido de la Revolución Mexicana, que no es nada parecido al PNR que fundó Plutarco Elías Calles en 1929 y que el PRI sigue considerando su antepasado. No lo es. El antepasado es el partido construido por Cárdenas. Para eso utiliza, insisto, este PNR que había creado Calles, pero no tiene nada que ver, es totalmente distinto. El PR PRM, el de la Revolución Mexicana, es un partido corporativo en donde instala los sectores que el mismo Cárdenas había encauzado, le dan un pequeño espacio a los grupos que no eran ni obreros ni campesinos, los llaman el sector popular, y todavía en tiempos de Cárdenas se incluye un sector militar que va a desaparecer en el tránsito de los generales a los cachorros de la Revolución con Miguel Alemán en 1946. Bueno, esta gran construcción que hace Lázaro Cárdenas es el régimen corporativo más exitoso del mundo, en mi opinión, porque es el único que sobrevive. Un régimen corporativo, por esta característica de tener corporaciones, cada una a su interior con un interés muy, muy claro, pero muy diferente de las otras, requiere un árbitro para funcionar. Y ese árbitro tiene que tener todo el poder, que de otra manera no puede fungir como árbitro. Y de ahí el sistema corporativo deriva muy rápidamente en una dictadura personal. Esto pasó en todos los regímenes corporativos del mundo, salvo el nuestro, el construido por Cárdenas, que le da todo el poder a este árbitro, pero se lo da por 6 años. Y a los 6 años tiene que irse. Y no puede heredar el poder en sí mismo, no se puede reelegir, en un miembro de su familia, eso tampoco se permite, pero tampoco en un miembro de su mismo grupo político. Hay que mover las cosas para que todo mundo vaya teniendo acceso. Cárdenas pone el ejemplo, impulsando como su sucesor, no a don Francisco J. Mújica, que todo mundo esperaba ver como el siguiente presidente de México, por ser el tutor de Lázaro Cárdenas, casi su padre, sino en Manuel Ávila Camacho, un militar distinguido, pero católico, de otro grupo totalmente diferente al general Cárdenas. Pero Cárdenas pone el ejemplo entregando el poder en esa dirección y haciéndose a un lado. Esto es lo que le da vida al régimen, que funciona muy bien hasta la muerte del general, que prácticamente coincide con la llegada a la presidencia de un personaje que quiso convertirse en su, más que su heredero, en su réplica, Luis Echeverría, que intentó hacer en su sexenio lo mismo que había hecho Cárdenas en el propio, expropiando, creando universidades, inventando empleos, movilizando obreros, enfrentando empresarios, con resultados muy, muy malos. Primero, no era el mismo tipo de personaje, Luis Echeverría y Lázaro Cárdenas. Y segundo, era un mundo totalmente distinto, en particular a partir de 68, que se viene abajo la idea de izquierda del mundo, el estatismo empieza a perder fuerza, muy diferente de lo que ocurría en 1935 cuando Cárdenas empezó la construcción. Termina Bretton Woods, el sistema financiero que permitió que entre 1946 y 1971 tuviéramos un periodo de gran crecimiento económico con baja inflación en todo Occidente, de manera que las decisiones que toma Echeverría acaban siendo muy perjudiciales. La economía se descompone mucho, tenemos la primera devaluación no planeada en más de 50 años, y su sucesor, que él quería mangonear, lo puso precisamente para ello, de su mismo grupo político, su amigo de infancia, alguien que no tenía experiencia y que él esperaba poder controlar, José López Portillo, no se dejó controlar, continuó con muchas de las ideas de Echeverría, un poco moderadas, digamos, más por los desarrollistas que por los francamente izquierdistas, pero el resultado al final fue el mismo, una tragedia que en 1982 llevó a la quiebra al viejo régimen. Ese fue el resultado de lo que se hizo en aquella época, pero el echeverrismo se mantuvo por ahí. Intentó regresar al poder en varias ocasiones, no lo lograron. En 86 se salen del PRI para construir la corriente democratizadora porque no tenían ya ningún espacio. Son expulsados, empiezan a buscar a los partiditos chiquitos que se habían creado alrededor del general Cárdenas, en particular el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y con base en eso hacen la candidatura de Cuauhtémoc en 1988, y como resultado de una elección muy, muy confusa, y de la que no se contaron los votos realmente, aquella en la que Bartlett era secretario de Gobernación y organizador de las elecciones. Después de esto configuran el partido La Revolución Democrática, que se convierte en el espacio del echeverrismo, que se asocia con la gente de izquierda que, pues no sé si no se dieron cuenta o se sintieron pues bien, siendo colonizados por los echeverristas, porque esto les permitía empezar a ganar elecciones, cosa que ellos no sabían cómo era, y les permitió durante mucho tiempo hacerlo, hasta que el echeverrismo abandona el PRD en 2015 para moverse hacia Morena, que es en donde se encuentra hoy. El señor López Obrador es un producto claro del echeverrismo, y lo que está intentando hoy es replicar lo que hizo Echeverría, que a su vez replicaba lo que habían estado intentando hacer la construcción del cardenismo. Este proceso en el cual estuvimos funcionando durante, digamos, el periodo de la transición a la democracia, en el cual tratábamos de tener una disputa entre partidos, en realidad ocurren estos tres partidos: el PRI, moviéndose a ser un partido democrático y ya no el hegemónico; el Partido Acción Nacional, que se construyó desde el principio como enfrentamiento al partido hegemónico que era el PRI, al Partido de la Revolución Mexicana; y el PRD como refugio del echeverrismo. Así estuvimos durante la transición a la democracia, durante los primeros años de democracia, pero el triunfo avasallador de López Obrador, de Morena, del echeverrismo en la elección de 2018, nos ha puesto en un proceso de reconstrucción del viejo régimen. Y eso es lo que nos dice Bartra en su libro. El regreso a la jaula, en su opinión, es el intento de regresar a ese invento de mexicanidad ficticio, que era en realidad la construcción cultural del régimen que acabo de platicar con usted. Y Bartra menciona en varias partes de su libro, de este regreso a la jaula, que cree que es imposible el retorno, pero no explica por qué en su libro. Y entonces yo me atreví a hacerlo durante estos días, en estos tres artículos que le comento, que se publicaron lunes, miércoles y viernes de esta primera semana de abril en El Financiero, y en donde en esencia comento en los primeros dos artículos lo que ya platiqué con usted: la construcción del régimen corporativo por parte de Cárdenas, el intento de reproducirlo en el periodo de Echeverría, y lo que se está intentando hoy en México, que es prácticamente replicar a Echeverría. Y otra vez ver si se puede enfrentar a los empresarios, inventar universidades, que se desarrolle la economía alrededor del Estado, específicamente de sus grandes empresas como lo son Pemex y Comisión Federal. Y el resultado es bastante negativo. Los datos ahí están, no es necesario juntar demasiada información. Todo se ha hecho mal, todo. Es muy difícil encontrar algo bueno en este gobierno. Muchos que lo defienden dicen, pues el salario mínimo, sí, los aumentos al salario mínimo han sido buenos, empezaron en el sexenio de Peña Nieto, él fue el que resolvió el cómo liberar al salario mínimo para poderlo subir, e hizo el primer aumento importante. En el gobierno de López Obrador se han dado tres aumentos grandotes, este último a mí me parece ya fuera de lugar, sobre todo en medio de la pandemia y sin apoyos de gobierno, pero eso es una de las cosas que han hecho bien. Otra cosa que han hecho bien es mantener la recaudación funcionando y continuar este proceso que ya había iniciado de persecución de las famosas factureras, empresas ficticias que emiten facturas para permitir la evasión fiscal. Eso también está bien. Son de las cosas que uno puede encontrar, pero la gran mayoría de las decisiones han sido extremadamente costosas y muy negativas. La cancelación del aeropuerto costó más de 300 mil millones de pesos, como usted sabe. Pemex ha perdido 500 mil millones de pesos cada año en los dos que llevamos, 2019 y 2020. Comisión Federal tuvo una caída de ingresos considerable durante 2020, y en 2021 las cosas se ven realmente feas para Comisión Federal, y por eso la necesidad de estar viendo si pueden quemar más combustóleo y sacar a las empresas que son, por un lado, amigables con el ambiente y por otro lado muy baratas, que es el viento y el sol, es lo más barato que hay hoy. Los quieren quitar para poder quemar combustóleo y con eso ver si más o menos equilibran las finanzas. En suma, es un fracaso monumental, porque 2021 no es 1971, como 1971 no era 1935. Entonces, estamos condenados a que esto no funcione. La economía ya se venía cayendo antes de que llegara la pandemia, y de manera ya importante. Estábamos más o menos en menos 1%, pero ya llevábamos para ese entonces 16 meses de contracción continua, que eso es lo que es importante. La pandemia pues amplifica este problema, pero le permite al presidente decir que la culpa de todo no es él, viene de fuera, por eso le cae como anillo al dedo, y eso ha estado tratando de hacer, y seguirá engañando a algunos, eso no lo dudo. Sin embargo, las medidas pues continuarán en este rumbo y vamos a seguir teniendo problemas económicos cada vez mayores. ¿Cómo procesa uno eso? Pues se puede procesar en un sistema político que funcione, y eso es lo que no tenemos ahorita. Estamos viviendo los últimos días de la democracia, que podría mantenerse si se logra que se respeten los votos, que no se altere el resultado de la decisión de la población, como se alteró en 2018, otorgando a Morena una sobrerepresentación de 18 puntos por encima de lo que la Constitución permite, 10 puntos más. Sin esos 10 puntos, Morena no estaría nada cerca de la mayoría calificada y no podría llevar a cabo cambios constitucionales, ni siquiera intentarlo, y se le dificultaría incluso la modificación de leyes, pero sí lo tiene, y lo tiene por esta defraudación que hizo Morena de la voluntad popular. Si eso no ocurre en esta elección, entonces podremos recuperar un camino más estable y esperar a 2024 para sustituir al señor López Obrador por alguien un poco más calificado. No sé de qué partido, pero ya entonces se verá. Si no se logra y la voluntad popular no se respeta, entonces la democracia habrá terminado y no vamos a tener un mecanismo para procesar el descontento que vamos a tener por una economía que no funciona, por 500,000 de mexicanos muertos gracias al mal manejo de la pandemia, por la escasez de medicinas, que este año será peor, por el regreso de la inflación, que se empieza a notar cada vez más. Estas molestias de la población que la democracia permite ir liberando a través de la entrada de opositores y la discusión política seria, sin la democracia no hay cómo hacerlo. Y entonces, pues, no tenemos salida. En el viejo régimen, en el PRI, la molestia contra Echeverría, pues, se la aguantaba uno, contaba uno chistes, eso fue un mecanismo de escape, porque el régimen podía imponer al sucesor, que en su caso fue López Portillo. Pero ahora no hay este sistema político. El intento de regresar a ese sistema político es inviable, porque López Obrador no ha construido en estos 3 años las estructuras políticas para hacerlo, como hizo Cárdenas en sus primeros 3 años. Al contrario, lo que ha hecho es destruirlas. Entonces, nadie puede tomar decisiones si no es a través del López Obrador. Esto es un proceso que funciona como dictadura personal, que no está mal, es una de las opciones políticas que hay. El problema de las dictaduras personales es que las personas se mueren siempre, y pues un adulto mayor con enfermedades pues no es el mejor candidato para andar haciendo una dictadura personal. No estamos hablando de Fidel Castro, que la construye con 40 años o 30 años de edad, y hombre, le da para 60 más, y no ese es el caso. Entonces, ¿qué viene? Pues tenemos un puñado de posibilidades: que se consolide esta dictadura personal, que tengamos un reemplazo militar, que esto puede llevar a una escisión del país alrededor del paralelo 20 que hemos comentado en muchas ocasiones. Existe la posibilidad de estallidos sociales que sean controlados violentamente, o de plano la caída hacia un desorden político generalizado con la intervención del crimen organizado. Son las opciones que hay. Evidentemente todas esas 5 son malas. Lo mejor sería mantener la democracia funcionando y con ello pues ir equilibrando cosas y liberando presión. Vamos a ver en qué dirección se mueven las cosas, pero eso es lo que hay. ¿No cree usted que hay más opciones y que podemos de pronto tener un futuro glorioso, o al revés, creer que de veras hubo un pasado maravilloso, que es el que quiere recuperar el señor el señor López Obrador? Nada de eso es cierto. Lo único que hay es lo que está usted viendo, y lo que usted está viendo no es nada recomendable. Entonces, pues hay que lograr que la democracia funcione en junio, y si no funciona la democracia en junio, insisto, pues ya tiene usted los 5 posibles desenlaces que hay, ninguno muy agradable. Pero nada de eso es mi culpa, ¿eh? Yo nada más vengo y se lo platico para que usted pueda analizar las cosas y podamos seguir platicando aquí en lo que esto es posible. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.